La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La evolución humana podría describirse como un libro al que le faltan el 98% de sus páginas. José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo.
Arratsaldeón, un trozo de hueso incrustado en la roca, el último día de excavaciones en una cueva portuguesa en el verano de 2014, supuso para los paleontólogos que trabajaban allí el inicio de un trabajo apasionante. El trozo de hueso resultó ser medio cráneo de un homínido que vivió hace 400.000 años, uno de los más antiguos de Europa, junto con los famosos fósiles de la cima de los huesos de Atapuerca. El conjunto de rasgos físicos de este individuo, asociado con los antepasados de los neandertales, hace pensar en la gran variedad de poblaciones que vivieron en ese temprano momento de la evolución humana. No tanto especies diferentes, sino poblaciones con rasgos distintos. Charlaremos con uno de los investigadores que ha trabajado con este fósil, hoy especialmente famoso. Y no deja de ser paradójico el esfuerzo que hace la ciencia por entender cómo eran los homínidos que nos precedieron, mientras los homínidos actuales, nuestros parientes más cercanos, gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, se encuentran en peligro o directamente al borde de la extinción. Hoy hay en el Museo de la Evolución Humana de Burgos una charla para presentar el proyecto Gran Simio, que busca una protección urgente para estas especies. Los homínidos del pasado y el presente son los protagonistas de la segunda parte del programa. Antes tenemos nuestro espacio de matemáticas con Raúl Ibáñez, que hoy nos trae además una invitada, un espacio dedicado en esta ocasión a la bioestadística. Comenzamos. Las matemáticas pueden ser la clave de grandes descubrimientos en el ámbito de la biomedicina. Sirven para explicar fenómenos o procesos biológicos, sirven para crear modelos que se utilizan para obtener nuevos medicamentos, por ejemplo, o que pueden predecir el comportamiento de un tratamiento. En el ámbito de las matemáticas aplicadas podríamos dar muchos y diferentes ejemplos, pero hoy nos vamos a centrar en un campo muy concreto, en el de la bioestadística, la rama de la estadística aplicada a las ciencias de la vida como la biología o la medicina. Es la propuesta que nos hace hoy Raúl Ibáñez, arratsaldeón Raúl.
Arratsaldeón.
Que nos trae una invitada a la que prefiero que presentes tú.
Sí, bueno, hoy traemos a María José Rodríguez Álvarez Coté, que es miembro del Centro Vasco para la Matemática Aplicada, BECAN, que en el año 2008 pues montó el gobierno vasco y que se dedica efectivamente a la investigación en matemática aplicada, ¿no? Desde que se montó, de hecho, pues siempre nos gusta en este programa y en general en Radio Euskadi pues traer a gente de este centro de investigación, porque es importante que se sepa qué se hace dentro, ¿no? Pues uh-huh. No solo saber que hay ahí un centro de investigación en matemática aplicada, sino qué se hace y por qué es útil para la sociedad, ¿no?
Claro.
Entonces hoy
sí.
Hemos traído a María José, que la voy a presentar un poco con un mini currículum, porque además tiene una trayectoria profesional un poquito atípica. Se graduó de matemáticas en la Universidad de Santiago en el 99, 5 años luego trabajando de programadora, luego profesora en la Universidad de Vigo, project manager en la Universidad de Santiago, 4 años como técnico en bioestadística en el Hospital Universitario de Vigo y luego de Santiago. En medio empezó a hacer la tesis doctoral que leyó en 2011, 3 años de beca postdoctoral y luego finalmente aquí en BECAN.
Desde el pasado octubre, ¿qué tal?
Sí,
pues
muy bien,
pues bienvenida.
Muy contenta.
Podemos
Muchas
decirte
gracias.
Bienvenida porque ha pasado poquito tiempo.
Sí.
¿Has disfrutado de todo el invierno vasco?
He disfrutado de... Sí, soy gallega, o sea que...
No. Bien. Bueno, ¿cómo podríamos definir la bioestadística? Luego ya pasamos quizás a preguntas más concretas, pero por situar tu ámbito de trabajo.
Pues sería la estadística aplicada, en mi caso, principalmente a la medicina, que
Ajá.
es a lo que más me he dedicado.
Sí, sí. Recuerdo que algunas compañeras del departamento de Raúl decían en uh-huh. su momento, es que en cada hospital debería haber una
sí,
persona
sí.
dedicada a la bioestadística. Sí. Sería muy importante para el buen funcionamiento y la buena gestión del hospital.
Sí, sin duda. Sí.
¿Estás convencida?
Estoy convencida, sí, sí.
Bueno, y después de la experiencia profesional tan variopinta que nos ha comentado Raúl, ¿cómo así te dedicas finalmente a la investigación? ¿Cómo te acercas a este ámbito? Y bueno, pues ¿cómo cambias totalmente de trayectoria?
Pues sin querer. No fue una decisión.
¿Qué es como mejor pasan las cosas?
No lo sé, la vida te lleva donde te tiene que llevar. Y en mi caso lo cierto es que no fue para nada una decisión consciente. Estuve 5 años trabajando en una empresa privada como programadora. Y lo cierto es que mientras estaba trabajando echaba mucho de menos el componente matemático, estadístico. Uh-huh. En ese momento decido hacer los cursos de doctorado de estadística e investigación operativa y en ese momento ni se me pasó por la cabeza ni hacer la tesis ni dedicarme uh-huh. a la investigación. Después de 5 años fuera de la estadística, pues me pareció la forma fácil de volver a entrar en contacto con el área. Después de los cursos hice un máster en bioestadística y me picó el gusanillo y hasta hoy.
¿Y qué hace un matemático en un hospital?
Pues
principalmente... Una matemática en este caso, que luego me riñen por el tema del género y eso. ¿Qué hace una matemática en el hospital, Rebobino?
A ver, yo soy estadística, matemática estadística. ¿Qué hace una estadística? Pues nuestro trabajo es dar soporte metodológico a la investigación que hacen los investigadores e investigadoras, tanto clínicos como básicos. Es decir, lo que hacemos es ayudarles en su investigación uh-huh. e intentar responder a su pregunta de investigación, principalmente en el análisis de datos, pero no solamente en el análisis. Yo creo que nuestro papel uh-huh. debería ir mucho más allá. Es decir, no solo debemos participar en lo que es el análisis estadístico de los datos, que por supuesto, pero deberíamos también participar en el diseño del estudio, que es muy importante. Un buen diseño es fundamental para que seas capaz de responder a la pregunta que quieres responder, también en la recogida de datos, pero también en la interpretación de resultados.
¿Qué tipo de datos manejabais, por ejemplo?
De todo tipo. Yo trabajé con cardiólogos, oftalmólogos, pediatras, internistas, de todo uh-huh. tipo. Y estudios muy variados.
Sí, bueno, estaba pensando que esto se puede aplicar lo mismo para valorar el índice de tratamientos efectivos en pacientes hasta, en fin, cualquier cosa que
sí,
se te ocurra,
factores
¿no?
factores de riesgo en cardiología, pues factores de riesgo o factores pronóstico de una mala evolución, por ejemplo, con los oftalmólogos trabajé en biomarcadores de melanoma, uh-huh. melanoma uveal, es muy, muy variopinto.
Sí, pero una cosa, es una impresión externa, y digamos, en un hospital ya asumen que hay que participar no desde que te llegan los datos, sino desde antes.
Desgraciadamente no. Mi experiencia es que, luego cambia, ¿eh? Sí. Pero mi experiencia es que al principio llegan con los datos recogidos y simplificando mucho y exagerando mucho. Lo que quieren es que tú metas esos datos en el ordenador, sí. le des a la tecla correspondiente, le saques los resultados y ellos los van a interpretar. Luego cambia, uh-huh. porque yo creo que también ven que aportas más allá de lo que es el puro análisis estadístico, tienes sí. más que aportar.
Parte de la interpretación, por ejemplo, de esos datos.
De la interpretación. Y luego que también, y yo creo que ese es el gran valor de los grupos, de los grupos interdisciplinares, es que te permiten abordar, interpretar y definir la pregunta de investigación desde diferentes ángulos, uh-huh. que son complementarios y, por lo tanto, enriquecen.
Claro. Hablamos del ámbito de la medicina y de un hospital en concreto, porque ha sido tu experiencia profesional, pero hay también universidades que empiezan a contratar a personas técnicas en estadística para dar apoyo a sus investigadores, también en el ámbito de la empresa. Poco a poco el lema va a ser pon un estadístico, una estadística en tu vida, ¿no?
Yo soy de ese lema.
Sí, ¿no? Bueno.
Sí, pero
barro para casa.
No, pero además eso es fundamental. Aquí alguna vez lo hemos comentado también sobre nuestra universidad. Alguien que trabaja en biología, que puede tener algunas herramientas muy fuertes incluso porque ha estudiado en estadística, pero no le va a sacar el fruto de su investigación si no tiene quizás gente que haga un apoyo estadístico.
A ver, yo creo que la formación en estadística de muchas investigadoras e investigadores es fuerte. Ahora bien, yo creo que también a día de hoy los procesos que se estudian son cada vez más complejos, tanto en salud como en biología, en otras muchas áreas, y esos procesos hacen necesaria no solo de la aplicación de técnicas, sino también del desarrollo de técnicas estadísticas tal vez más avanzadas o más complejas. Y en ese sentido, una formación sólida en matemáticas y en estadística yo creo que es fundamental.
Sí, cuando has puesto lo de pon a alguien de estadística, no vamos a poner género, pon a alguien de estadística en un hospital, yo diría en un hospital, en una universidad,
sí.
efectivamente.
O sea, en todas aquellas, sí. Donde haya datos, seguramente vayas a necesitar un estadístico.
Claro, sí. Porque si fuera tan sencillo como tener un software que metes los datos y le das a un botón, le das al enter y ya
ese
te da
ese es el problema muchas veces.
Ese es el problema de entender mal la situación, ¿no?
Que muchas veces, quiero decir, el software es una herramienta y como tal hay que entenderla, pero hay que saber lo que estás haciendo. No siempre. Tú puedes hacer, quiero decir, con software puedes hacer prácticamente lo que quieras y puedes analizar cualquier dato. La cuestión es si estás utilizando el método que tienes que utilizar. El software te va a dar el resultado, ahora bien.
Hay que saber interpretarlo, claro.
Y sobre todo si es correcto el método que has utilizado. A lo mejor no lo es para responder a la pregunta que tú tienes.
Hay que adaptar el método al problema.
Y ahora en tu etapa como investigadora, ¿en qué trabajas en Beckham?
Eso sí me lo pregunta mucha gente y todo el mundo. ¿Y ahora qué vas a trabajar a Beckham? ¿Qué vas a hacer? Pues un poco lo que he venido haciendo hasta ahora. Quiero decir, mi tópico de investigación no ha cambiado. Mi tesis doctoral se centró en técnicas estadísticas para la evaluación de pruebas diagnósticas. Entonces, antes de que una prueba diagnóstica se pueda utilizar en la práctica clínica de forma rutinaria, uno de los pasos esenciales es evaluar lo que se denomina la precisión diagnóstica, que no es más que saber si esa prueba realmente es útil para aquello para lo que ha sido diseñada, que no es más, que no es más ni menos que clasificar a un individuo como sano o enfermo. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, algo que se ha estudiado mucho menos es en técnicas que permitan evaluar o estudiar si esa prueba diagnóstica tiene un comportamiento diferente en función de las características específicas que tiene ese paciente. Por ejemplo, ¿funciona esa prueba diagnóstica de forma distinta en individuos jóvenes que en individuos mayores? Y en eso se ha centrado un poco mi investigación, en intentar ayudar a definir o estudiar si existen grupos para los cuales esa prueba diagnóstica tiene un mejor comportamiento, pero sobre todo lo que es más importante, si existen grupos de pacientes o de individuos para los cuales la prueba diagnóstica no es de utilidad. Y por tanto es necesario buscar técnicas diagnósticas alternativas. Ese es un poco el tema principal en el que he trabajado.
De hecho, una de las discusiones por otros campos que hay hoy en día es si entre hombres y mujeres se han utilizado pruebas conjuntas que debían de haber sido separadas.
Claro.
Seguramente a lo mejor no pruebas. Desde luego el análisis posterior, sí. Porque somos biológicamente distintos.
Sí.
Y seguramente algunas pruebas funcionan bien en hombres, pero no en mujeres, o al revés.
O al revés, sí.
Y los estudios deben de contemplar los dos géneros.
También has trabajado, por lo que hemos leído, en ensayos de campo, y concretamente en el campo de la agricultura. ¿Nos podías explicar un poquito en qué consiste
eso? Eso es más complicado de explicar. Lo voy a intentar. Vamos a ver, el objetivo de un experimento de campo, de un ensayo de campo, es estudiar el comportamiento que un genotipo, una serie de genotipos, vamos a poner, por ejemplo, variedades de trigo, tienen con respecto a un fenotipo de interés. ¿Y qué es el fenotipo? Pues puede ser el rendimiento que observas, la resistencia a una plaga o a condiciones ambientales extremas o incluso la calidad. ¿Cuál es el objetivo final de los estudios? Pues seleccionar aquellas variedades que tienen un comportamiento mejor para su posterior comercialización o uso como cultivos. Sin embargo, a la hora de analizar los datos de un experimento de campo, uno de los problemas principales es que el medio ambiente, el entorno en el que se desarrolla ese experimento, tiene un impacto sobre el rendimiento que tú observas. Por lo tanto, es necesario a la hora de analizar ser capaz de separar, cuánto del rendimiento, cuánto de la calidad que observas se debe a la variedad en sí o se debe al entorno en el que se ha hecho ese experimento. Y eso es un poco en lo que yo he trabajado.
¿Y participáis en experimentos reales? Quiero decir,
la gente, yo personalmente no, nunca he estado en el campo, pero la gente con la que trabajo sí. Trabajo con gente de Holanda, de la Universidad de Wageningen, y ellos tienen una experiencia de muchos años trabajando con empresas principalmente.
Sí. Claro, porque cuando hablamos de bioestadística no hay que hablar solo de medicina, las ciencias de la vida son un campo muchísimo más amplio, y en este caso la agricultura es evidentemente algo también a tener en cuenta. Y bueno, pues aparte de desarrollar software relacionado con tu investigación, nos decías antes que hoy en día hay software para cualquier cosa.
Sí. A ver, sí. Es una parte para mí muy importante de mi trabajo. Supongo que también motivada un poco por mi experiencia profesional. Empecé como programadora, supongo que es lo que me queda de aquella etapa. Para mí es importante, y es importante por dos motivos. El primer motivo es porque ayuda a la transferencia, es decir, ayuda a cortar los tiempos entre que se desarrolla un nuevo método hasta que se aplica, digamos, en la vida real.
Sí, que a veces parece que ese salto puede ser bastante largo.
Sí. Yo creo que sí. Es cierto, tú puedes desarrollar un método fantástico, pero como no des la herramienta para que se utilice, a lo mejor ese método se queda ahí. Y no se utiliza el software, es una forma, sabiéndolo utilizar.
Creo que haces hincapié ahí especialmente. Y ya que yo misma me voy a citar a mí misma, he mencionado antes la cuestión de género. Hace poco celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y es una pregunta casi obligada últimamente a las invitadas, preguntarles por la opinión que les merece la situación de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Además, hace muy poquito también ha sido el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
A ver, si tengo que hablar a título personal, en mi caso yo no he sentido discriminación por el hecho de ser mujer, o no he sido consciente de sufrir discriminación. Sí, por ejemplo, por el hecho de ser joven, cuando lo era. Pero lo que sí que es cierto es que esa discriminación muchas veces es muy sutil, tan sutil que ni siquiera eres consciente de que está sucediendo, o desgraciadamente la tenemos tan interiorizada que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero bueno, al final los datos hablan y los hechos son los que son, y la ciencia desgraciadamente tampoco es una excepción. Es decir, brecha salarial, es decir, no hay igualdad de oportunidades reales y sobre todo muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad.
¿Y en el campo de las matemáticas en particular?
Pues yo diría que el mundo de la matemática todavía sigue siendo un mundo masculino, al menos en mi experiencia. Muchos departamentos a nivel académico todavía tienen un mayor componente masculino que femenino. No sé el motivo, tampoco. No sé cuáles son los motivos que llevan.
Le vamos a preguntar a Raúl si tiene más alumnos que alumnas.
Pues,
¿no?
Pues es una, justo es un poco lo que iba a incluir. Tenemos tantos alumnos como alumnas e incluso muchas veces más alumnas que alumnos.
Cuando yo estudié, perdón.
Sí, sí, sí.
Más alumnas.
Sí, entonces es cierto. Primero, hay una cuestión que quería plantear. Normalmente las carreras científicas aún hay más mujeres que en las tecnológicas, donde hay muy poquitas, y en las científicas, según vas subiendo, empiezan a desaparecer. No sé muy bien, hemos hablado muchas veces de estos temas, pero cuando vas a la investigación empiezan a desaparecer y poco a poco su presencia es menor. Entonces yo creo que tiene que ver con muchas cosas diferentes, muchas de ellas sociales. Y luego también un poco cuando lo que te rodea te marca un cierto camino, a veces tú inconscientemente dejas de tomar ese camino porque crees que no es natural. Seguramente en muchas de las jóvenes pasa también eso. Y no se aventuran a la investigación. Bueno, obviamente hay muchas mujeres investigando, pero si tú coges en conjunto y haces estudios estadísticos, ves que sigue habiendo mucho más hombres que mujeres, y luego obviamente los puestos de responsabilidad a día de hoy siguen siendo muy, muy de hombres. Y a mí uno de los casos que más me sorprende es cuando se manda un artículo con un hombre femenino y uno masculino, el mismo artículo, y no es evaluado igual.
Eso sí,
y eso hay muchas pruebas que certifican que es así. Eso sí que es de las cosas que más me sorprende. Lo demás puede tener una interpretación más social, puedes pensar que poco a poco irá cambiando, pero cuando alguien a la hora de evaluar, evalúa dependiendo de quién firme, en este caso, en función del género, pues es algo como muy curioso, ¿no? Uh-huh. Marta Macho creo que ha contado aquí alguna vez el caso de una persona que se cambió de sexo y cuando era mujer era peor valorada que cuando era hombre, y era la misma persona.
Pues sí, la verdad es que este tipo de situaciones desgraciadamente nos suenan bastante cuando hablamos con mujeres científicas. ¿Y cómo crees que se podría corregir este hecho? Desde tu experiencia, bueno, ya nos decías que tú personalmente tampoco es que hayas percibido.
No he sido consciente de.
Claro, esa es la cuestión, la palabra percepción. Sí. En fin, pero no sé, ¿cómo crees que se podría quizás visualizar mejor el papel de la mujer en la ciencia?
Pues quiero decir, pues las películas que están saliendo ahora, blogs de divulgación.
Sí, como el de Marta Macho.
Exactamente. Luego, visibilización, ¿qué se puede hacer? A ver, yo creo que lo que tal vez deberíamos hacer es desmitificar la profesión. Y a lo mejor algún compañero en este momento se está llevando las manos a la cabeza. Yo cuando terminé la carrera ni se me pasó por la cabeza hacer la tesis hasta mucho después. Pensaba que era algo restringido a gente muy lista y brillante, y yo no creo serlo. A día de hoy creo que hay muchas cualidades o aptitudes tal vez más importantes: perseverancia, constancia, curiosidad, sobre todo, una pizca de creatividad. Es decir, es un trabajo duro, es un trabajo que demanda, es un trabajo exigente, pero somos unas privilegiadas, y es que nos dedicamos a aquello que nos apasiona. Así que animar a las mujeres a que se atrevan.
Bueno, una forma de animarse es precisamente desde bien pronto asistir a charlas de divulgación, por ejemplo. En este caso estáis organizando en Beckham charlas de divulgación en estadística aplicada. Bueno, cuéntanos exactamente cómo va el ciclo.
Pues empezamos este viernes, o sea que todavía no sé cómo va. Sí, esta es una iniciativa.
Pues va a ir fenomenal.
Pues esperamos mucha gente. Sí, estamos un poco, yo diría que casi asustados. porque está teniendo muy buena acogida. Es una iniciativa conjunta, no solo Beckham, sino también participan los departamentos de la UPV, EHU, de Economía Aplicada 3, Econometría y Estadística, y de Matemática Aplicada, Estadística, Investigación Operativa. ¿Qué pretendemos con estos seminarios? Pues bueno, nuestra idea es intentar crear un lugar de encuentro, de discusión y también de divulgación, principalmente de divulgación, de la estadística y de sus aplicaciones. Queremos que sean seminarios abiertos, no solo a asistir, que por supuesto, sino también a participar. Nos gustaría contar con gente de áreas distintas que vengan a contar pues un problema, un estudio, un proyecto en el que la estadística haya sido o es necesaria.
Bueno, pues la página web del Centro Vasco para la Matemática Aplicada, Beckham, no confundir con el famoso futbolista, porque creo que lleva alguna letra diferente. BCAM es el Centro Beckham, en cuya página web habrá información, imagino, ¿no? Sobre estos seminarios. Bueno, pues enseguida aprovechamos y echamos un vistazo también y colgamos la información en el muro de Facebook del programa. Y se nos acaba el tiempo, Raúl, vamos a resolver problemas. Teníamos un montón de cuadrados mágicos pendientes.
Un montón de problemas teníamos.
Sí, bueno, pero aparte de eso, tenemos los cuadrados mágicos.
Sí. El problema de esta semana era construir un cuadrado mágico 3x3, es decir, coger los 9 primeros números del 1 al 9 y colocarlos en una cuadrícula 3x3. De forma que las filas, columnas y diagonales sumen la misma cantidad. De hecho, hay 8 soluciones que esencialmente son las mismas, salvo rotación y tal.
¿Están ya colgadas en el muro de Facebook? No, en el muro de Facebook no, espérate que me estoy liando. En el blog del programa, tengo tantas cosas, tantos apoyos visuales. eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Ahí se puede acceder directamente al blog y están los 8 cuadraditos mágicos.
Y en la solución correcta que ha dado la ganadora de esta semana, que es Julia Cortabarría, y a la que le mandaremos un libro de los círculos matemáticos para niños, que ya hemos dicho aquí que es una delicia de libro, es por filas 618-753-294, que en filas, columnas y diagonales suman 15, que es la constante de estos cuadrados mágicos.
Sí, sí. Bueno, pues Julia recibirá un lote de libros de matemáticas, por cortesía de la que presente Raúl Ibáñez, y que ahora nos va a decir cuál es el siguiente reto.
Para el siguiente dentro problema
de dos lunes. ¿De dos lunes? No, de dos martes. Hoy estoy que lo tiro.
Exactamente. Bueno, hay que calcular los números A, B, C y D, tales que se verifique la siguiente expresión, que es una suma. Es la suma del número de 4 cifras AABB, al que le sumamos el número BBAA, y cuyo resultado tiene que ser CDDC.
Que parece un trabalenguas.
Efectivamente.
Pero que es bastante sencillo. AABB más BBAA tiene que dar CDDC. También lo vamos a colgar en el blog del programa.
Y si uno lo escribe de la forma clásica de suma arriba abajo, en plan columna, mejor aún.
Vale. Bueno, pues a ver quién se anima a responder a esta resta. En sorteo, como siempre, pues entre las personas que escribáis un lote de libros de matemáticas. Tenemos todavía alguno más de los círculos matemáticos para niños, que es un libro además muy apropiado para, por ejemplo, padres, madres, profesores. Es estupendo para aprender matemáticas con chavales. eitv.eus/lamecanicadelcaracol para acceder a los retos y a las soluciones y el correo electrónico del programa para mandarnos los resultados. eitv.eus/lamecanicadelcaracol y lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Es otro trabalenguas, se parece un poco al reto este también, ¿no? Gracias, Raúl, gracias, María José.
Gracias, gracias a vosotros.
Un equipo de paleontólogos españoles y portugueses dirigido por el profesor de la Universidad de Barcelona, João Silao, ha descubierto en la cueva portuguesa de Aroería el fósil de la mitad derecha de un cráneo humano de hace 400.000 años. El fósil humano del Pleistoceno medio más occidental que se ha encontrado en Europa y que junto a los restos de la Sima de los Huesos en Atapuerca y de la cueva de Totabel en Francia suponen las poblaciones más antiguas detectadas de la cultura achelense, que apareció en África hace más de 1 millón de años. Joan Daura es investigador de la Universidad de Barcelona y del Centro de Arqueología de la Universidad de Lisboa y es uno de los miembros de este equipo que ha descubierto este fósil tan singular. Buenas tardes, Joan.
Hola, buenas tardes.
Singular por su antigüedad en primer lugar y porque ha aparecido además junto a herramientas que han permitido afinar la datación. ¿Cómo se produjo el hallazgo y qué es lo que encontrasteis junto a este cráneo?
Estábamos ya casi en el último día de excavación y solo quedaba una zona muy pequeña para excavar. Era el día, creo recordar que era el día 14 de julio del 2014. Y bueno, teníamos que terminar de excavar una zona de la excavación, porque ya era lo último que íbamos a hacer. Y justamente pegado a una gran estalagmita apareció el primer fragmento de cráneo. Tenéis que pensar que la excavación arqueológica en este yacimiento, en la Gruta de Arueira, es muy dura, porque nosotros estamos trabajando con martillos eléctricos, como estos que se utilizan en las obras, en las construcciones. Entonces estábamos excavando con este tipo de herramientas y, bueno, en el yacimiento estábamos solo tres personas, el resto del equipo estaba en el laboratorio restaurando el material, porque, como os digo, pues estábamos ya casi en el final de la excavación. Y cuando apareció el fragmento de cráneo, el primer fragmento, vimos rápidamente que era humano. El cráneo humano no engaña, ¿no? Cuando lo partes, su estructura interna es inconfundible de que se trata un cráneo humano. Entonces, automáticamente llamamos al resto del equipo para que viniera a hacer la excavación. Recuerdo que aquel día Joao no estaba en la excavación, estaba prospectando, y solo llegó casi a la noche, ¿no? Y cuando vio el fragmento, recuerdo que le dijimos, mira, Joao, tenemos un problema, imitando aquella frase del Apolo 13 cuando se intentaba comunicar con la NASA. Y Joao, recuerdo que nos dijo, no tenemos un problema, tenemos un gran problema, porque vio enseguida la naturaleza del hallazgo y la relevancia que iba a tener.
Uh-huh. Fue además dificultoso sacar el fósil, ¿no?, de la roca en la que estaba incrustado.
Sí, tenéis que pensar que esto fue el día 14 de julio cuando apareció este primer fragmento, que nos permitió ya ver que era un fragmento de cráneo humano, pero el resto del cráneo aún estaba dentro de la roca. Entonces, bueno, paramos la excavación, volvimos al día siguiente y vimos que las herramientas que teníamos no eran las adecuadas para sacar el resto de cráneo que aún estaba la roca y que no se había partido durante el proceso de excavación. Entonces tuvimos que encargar una máquina especial, una sierra radial, como estas que se utilizan también en los trabajos, uh-huh, en las obras, en la construcción, que tardó 5 días en llegar. Fueron 5 días de espera que llegara esta máquina especial para poder cortar, para poder hacer un gran bloque en la roca y poder sacar el cráneo completamente entero. Fueron 5 días de espera donde estábamos todos muy, muy ansiosos y muy nerviosos, y finalmente la sierra llegó. El día que llegó recuerdo que estuvimos prácticamente 12 horas para sacar el cráneo sin parar de trabajar en el yacimiento. Fue un día emocionante, creo que acabamos finalmente sobre las 12 de la noche, conseguimos finalmente sacar el cráneo en un bloque, el cráneo aún estaba dentro de un bloque de tierra y de piedra, y luego fue trasladado al laboratorio, donde prácticamente ha estado 2 años en un trabajo fantástico de restauración para poder conseguir el aspecto del fósil que vemos hoy en día y que ha salido en las publicaciones científicas.
Sí. ¿Pudisteis asociar fácilmente este cráneo con unas herramientas de piedra que había allí también?
Sí, nosotros, bueno, lo que hemos dado a conocer así de forma más singular, ¿no?, es este fragmento de cráneo, pero evidentemente no es lo único que hemos encontrado en esta cueva. Aparte del cráneo, hemos encontrado también otras cosas. Una de las cosas que hemos encontrado son los utensilios, básicamente lo que nosotros llamamos, el tipo de utensilios que nosotros llamamos, los arqueólogos, como bifaces, que son herramientas de piedra tallada, hechas normalmente sobre sílex o sobre cuarcita, un tipo de roca que los homínidos de esta época pues ya seleccionaban de manera especial, no les valía cualquier tipo de roca, y este tipo de piezas se confeccionaban por las dos caras. Es un tipo de herramientas que son, por ejemplo, habituales en África hace un millón y medio de años, pero que en Europa estas herramientas aparecen más tarde que África, aparecen hace aproximadamente unos 500.000 años. En el caso de este yacimiento, de la Gruta de Arueira, en Portugal, hemos documentado este tipo de herramientas, que son también uno de los sitios más antiguos de Europa donde las documentamos. Para que el oyente se haga una idea un poco más gráfica, uh-huh, este tipo de piezas son como la parte activa de una hacha, ¿no? Si nos imaginamos una hacha con su palo y la parte de metal, que es la parte activa que utilizamos, pues, por ejemplo, para cortar la leña, nosotros lo que encontramos sería la parte activa, que en lugar de ser de hierro o de metal, como las hachas, está hecho de piedra. Pero el mango no se conserva. Entonces probablemente podría ser que las utilizaron en un mango de madera, o también las podrían utilizar sin mango, directamente con la mano. Son herramientas que servían, por ejemplo, pues tanto, pues como hoy en día una hacha, ¿no? Uh-huh. Tanto para trabajar la madera, como podría servir, por ejemplo, también para descuartizar animales. Entonces, asociado a este cráneo, hemos encontrado también muchas de estas piezas en un estado de conservación excelente.
Sí, sí. Más aspectos singulares, la mezcla de rasgos de este cráneo. ¿Hay, de hecho, similitudes o diferencias que se puedan destacar, por ejemplo, con los fósiles de la cima de los huesos, que serían más o menos coetáneos?
Nosotros, un poco para situarnos, nos tenemos que ubicar en lo que acontecía en la Europa de aproximadamente hace 500.000 de años. En ese momento, en Europa, básicamente lo que vemos de las poblaciones fósiles que se han recuperado en los yacimientos arqueológicos, básicamente observamos que hay como dos tipos de homínidos, ¿no? Un tipo de homínidos, que es lo que podríamos llamar Homo heidelbergensis, que son unos homínidos como, por ejemplo, los que se han encontrado en la cima de los huesos en Atapuerca, son un tipo de homínidos que presentan algunos caracteres neandertales, por ejemplo, en la cara, en el torus supraorbital, en el hueso temporal, en la mandíbula, pero en cambio la morfología del neurocráneo no es neandertal. Este tipo de homínidos, como os decía, pues por ejemplo, como el caso de la cima de los huesos, en Atapuerca o también algún otro yacimiento en Europa, se piensa que probablemente eran los antecesores de los neandertales. Y el cráneo de Arueira tiene bastantes similitudes con este tipo de fósiles. Entonces, hay un segundo grupo que es diferente de este primero, ¿no? Diferente de por ejemplo, del de Atapuerca, de la cima de los huesos, que es un yacimiento quizás más conocido. Y este segundo grupo se encuentra representado, por ejemplo, por el yacimiento francés, que se encuentra en los Pirineos franceses, de la Cova del Aragó, y también, por ejemplo, por el yacimiento de Ceprano en Italia. Y este segundo tipo de homínidos no tiene rasgos neandertales. ¿Qué sucede? Que, como os he dicho anteriormente, el cráneo que nosotros hemos encontrado, ¿no?, tiene muchas similitudes con el primer grupo, pero también tiene algunas características de este segundo grupo. Entonces, este cráneo lo que nos ha permitido ver es que probablemente en la Europa de hace 500.000 de años había una gran variabilidad de poblaciones humanas. Es decir, las poblaciones humanas eran más diversas probablemente que incluso las poblaciones actuales.
Uh-huh. ¿Y se puede hablar de especies diferentes o de poblaciones diferenciadas con rasgos físicos propios?
Esto es una gran pregunta y una pregunta que es muy difícil de responder, porque si, por ejemplo, hacemos un salto en el tiempo y nos situamos, por ejemplo, 300 o 400.000 años después de este descubrimiento, y nos situamos, por ejemplo, en el caso de los neandertales, que quizás para los oyentes pueda ser bastante ilustrativo, uh-huh. Los neandertales siempre los habíamos clasificado como una especie diferente a nosotros, a los humanos modernos. Hoy en día, los estudios genéticos, y que se ha podido hacer sobre todo los neandertales, porque se ha conservado material genético, nos dicen que neandertales y humanos modernos se cruzaron. Es decir, que entre ellos hubo relaciones y hubo descendencia fértil. Por lo tanto, si humanos modernos y neandertales se cruzaron y tuvieron descendencia, no podríamos hablar de que son especies diferentes, porque ese es el principio básico para separar especies, que no se puedan cruzar entre ellas. Pero, en cambio, cuando miramos a los fósiles de neandertales y de humanos modernos, sus esqueletos son bastante diferentes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que probablemente en el pasado las poblaciones humanas tenían mucha diversidad, incluso mucha más diversidad que en la actualidad, pero probablemente era la misma especie. Esto es lo que nos están diciendo tanto la genética como los estudios de los fósiles que encontramos en los yacimientos. Es decir, diversidad probablemente no significa que desde un punto de vista biológico haya una diferencia.
Pues es un cambio de paradigma en toda regla, porque durante muchos años lo que hacía la ciencia sobre todo era identificar posibles especies, ¿verdad?, y catalogarlas, ¿no? Y teníamos un montón ya, de hecho, definidas.
Sí, tenemos que diferenciar lo que sería, y que a nosotros los arqueólogos o los paleontólogos nos va muy bien, lo que podríamos llamar especies paleontológicas o especies esqueléticas, ¿no? Es decir, nosotros vemos un conjunto de fósiles, vemos que tienen unas características determinadas y les ponemos una etiqueta. Por ejemplo, neandertales, le ponemos una etiqueta, Homo heidelbergensis, por ejemplo, Homo erectus. Le ponemos una etiqueta porque nos es fácil entre nosotros comunicarnos, y nos es fácil clasificarlos y agruparlos bajo una misma etiqueta. Pero esto no significa que esta etiqueta que le ponemos tenga una connotación de tipos biológica o de tipos genética. Es decir, esta etiqueta no significa que porque nosotros le llamemos Homo erectus, Homo heidelbergensis o Homo neandertalensis, sean, desde un punto de vista biológico, especies diferentes, porque no lo podemos, no, nunca lo podremos saber. En el caso de las neandertales, sí, gracias a la genética, pero en poblaciones mucho más antiguas es prácticamente imposible saber si se cruzaron entre ellos y tuvieron descendencia fértil.
La aparición de estos restos y otros que en el futuro también pueden aportar luz sobre este complicado puzzle de la evolución humana también nos dejan pensar, por ejemplo, también que la evolución de la especie humana ha sido todo menos lineal, vamos, que ha tenido un montón de bifurcaciones y de caminos y de vueltas y revueltas.
Sí, esto ya, aunque con sus matices, algunos investigadores, pues por ejemplo la década de los 80 ya lo planteaban, ¿no? Que la evolución humana quizás no ha sido quizás hemos estado en este sentido un poco marcados, ¿no? Eso ha sucedido en muchos campos de la ciencia, por esa un poco obsesión de que los humanos modernos, el Homo sapiens, ha sido el centro de esta evolución lineal, ¿no? Y probablemente no ha sido así. Es decir, ha habido siempre una gran diversidad, una gran variabilidad en las especies humanas. Y bueno, nosotros no dejamos de ser un resultado de esta diversidad y de esta variabilidad, que quizás hoy en día no es tan grande como existió en el pasado, por distintos motivos, porque las poblaciones quizás eran más pequeñas, eran más reducidas, había un aislamiento geográfico mucho más marcado, y que hoy en día pues no existe de una manera tan marcada.
¿Y vais a seguir trabajando en esta cueva de Aroeira, en Portugal?
Pues este yacimiento fue excavado en un primer momento, a finales de los 90, a principios del cambio de siglo, por un primer equipo que hizo una excavación arqueológica, hizo un gran trabajo en el yacimiento, porque la cueva tenéis que pensar que se encontraba completamente cerrada, es decir, estas cuevas están completamente rellenadas de tierra hasta arriba y su entrada, es decir, nosotros lo que estamos excavando es la entrada de la cueva, su entrada está completamente rellenada por sedimentos. Nosotros fuimos a excavar este yacimiento para terminar algo que no se hizo en su momento, que era ver un poco la profundidad, ¿no? El relleno de esta cueva hasta la base, ¿no? hasta donde llegaba. Hicimos esta excavación de valoración y bueno, lo menos que nos esperábamos, ¿no?, era encontrar este fragmento tan interesante de cráneo. Excavamos durante el 2013, durante el 2014, luego paramos la excavación y este verano efectivamente vamos a volver al yacimiento, tenemos muchas ganas de volver y a ver qué nuevos descubrimientos nos repara este yacimiento.
Sí, sí. Además tenéis ya la sierra radial esa, ¿no? Ya la tenéis en el ajuar que lleváis encima, ¿no?
Sí, ahora, bueno, aparte de los martillos eléctricos, tenemos una sierra radial de grandes dimensiones y si sale otro resto de estas características ya no va a poder con nosotros.
Sí, sí, está claro. Por cierto, ¿el agujerito que tiene el cráneo es una consecuencia del martillo?
Exacto. Tenéis que pensar que, bueno, como os estaba comentando, la excavación es con este medio, porque ¿qué sucede? Pues tenéis que imaginar que, por ejemplo, primero esta cueva se rellena de tierra y una vez está tapada y completamente rellenada de tierra, lo que sucede es un poco lo mismo que nos sucede en las lavadoras de casa, pero lo tenemos que trasladar a lo largo de miles y miles de años. Con el paso del tiempo y la circulación de agua dentro de la cueva va precipitando la cal, y esta cal va endureciendo la tierra que hay en el interior de cueva, hasta tal punto que hay tanta cal que la tierra se ha convertido en roca. Entonces, nosotros lo que estamos excavando ya no es tierra, sino es roca. Y para excavar esta roca lo tenemos que hacer con este tipo de instrumental. Entonces, sí, el agujerito que tiene en el lado de la cabeza es el resultado, pues, de las técnicas de excavación. Pero bueno, no hay otra manera de,
claro,
de excavar este tipo de conjuntos arqueológicos.
Sí, sí. Ya parece asombroso que lo diferenciéis a primera vista de la roca, así que está claro que sí, que la extracción fue trabajosa, pero que ha dado sus frutos. Enhorabuena por el trabajo y mucha suerte en la próxima campaña de excavaciones. Ya nos contaréis qué tal os va. Gracias, Joan.
Muchas gracias.
Imaginemos el mosaico de especies y poblaciones diferentes que ha habido en Europa y en todo el mundo a lo largo de la evolución humana. Podemos preguntarnos qué hubiera pasado si especies más cercanas a la nuestra, como neandertales o denisovanos, no se hubieran extinguido y hubieran convivido con los humanos modernos. Bien, pues en breve, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, un lugar muy apropiado para hablar de estas cuestiones, ofrece una charla titulada Los grandes simios, patrimonio de la humanidad, nuestro siguiente invitado. Bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes son las especies más cercanas a nosotros, una proximidad genética y unas capacidades cognitivas las que se aprecian en estos animales, que han hecho que desde diversas asociaciones y también desde el ámbito científico se pida para ellos una protección especial, concretamente que la UNESCO incluya a los grandes simios dentro de la lista de Patrimonio Mundial. Entre estas instituciones se encuentra sin duda el proyecto Gran Simio. Su presidente, Pedro Pozas, es la persona que ofrece esta charla, de la que nos ha podido dar un avance antes de que comenzase. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, Kay, buenas tardes.
¿Cuál es la situación de las poblaciones de grandes simios hoy en el mundo?
Bueno, la situación es muy caótica. Todas las poblaciones de grandes simios están desapareciendo en Indonesia con los orangutanes y después en África los gorilas, los bonobos y los chimpancés. La situación es caótica, se está deforestando todas las selvas tropicales y, bueno, pues precisamente los últimos homínidos que nos quedan, que son vivos, los homínidos vivos, porque los grandes simios pertenecen a nuestra propia familia, a la familia de los homínidos, resulta que los estamos dejando morir y los tenemos vivos.
¿Y qué factores influyen en el declive de estas especies?
Bueno, pues influye bastantes factores. El principal es la destrucción de, o sea, lo que son las talas de la destrucción de las selvas en Indonesia y ya en algunas partes de África, sobre todo por el monocultivo de la palma de aceite, que es lo que está originando la destrucción de las selvas de Indonesia. También, por supuesto, la caza furtiva, también es otro elemento principal en la desaparición de los grandes simios. Y también enfermedades como, por ejemplo, el ébola, que también afecta, tanto nos afecta a los seres humanos como también les afecta a ellos, precisamente debido a nuestra cercanía genética.
Esa cercanía genética es un factor a tener en cuenta, desde luego, pero también las investigaciones en primatología que han demostrado que estos seres, bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes, son muy sociales, que sí tienen su propia cultura y una capacidad emocional y cognitiva muy elevada, si nos paramos a pensar, desde luego, en lo que se pensaba de estos animales hace 40 o 50 años, pues se ha dado un cambio de paradigma muy importante, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa que, bueno, que a pesar de todo ello, pues no se les está tratando como debe ser. En los zoológicos están en muy malas condiciones y efectivamente lo que dices, ellos tienen su cultura propia, incluso fabrican herramientas. Se han descubierto ya grupos de chimpancés en Senegal que viven en cuevas, como los hombres primitivos, y también, por ejemplo, en el Parque Nacional de Tai hay grupos de chimpancés que practican cascar nueces con el yunque del martillo y con el yunque de piedra, como si fuera, bueno, ya inclusive hay muchos científicos que están diciendo que los chimpancés de esta zona, sobre todo, están en la edad de piedra, con lo cual tenemos muchísimo que conocer de ellos, tenemos mucho que nos podría enseñar a la humanidad y, sin embargo, de una forma atroz, los estamos dejando que las poblaciones desaparezcan y, bueno, no hay ninguna normativa de protección.
Entonces, ¿qué iniciativas estáis desarrollando a nivel internacional para evitar el exterminio de los primates? Por un lado, lo que mencionas, conseguir que la UNESCO pues los considere patrimonio de la humanidad, pero seguramente hay otras iniciativas en juego que estáis desarrollando.
Bueno, nosotros estamos intentando por todos los medios que los países implicados donde están los grandes simios se los consideren y se los respeten. Es muy complicado porque hay muchos países que, desde luego, donde viven o donde habitan los grandes simios, que están en total corrupción. Y bueno, nosotros estamos intentando apoyar incluso a gente nuestra, a gente del proyecto Gran Simio, que son nativos, por ejemplo, en Costa de Marfil, pues para que intenten, pues bueno, concienciar a la población y sobre todo al propio gobierno, pues para que, sobre todo para conservar las selvas tropicales, que además de conservar a los grandes simios, se conservan a muchísimas especies y también a los pueblos indígenas, con lo cual yo creo que eso es bastante importante. Y bueno, lo que dices también, estamos intentando también que la UNESCO, que también los intente proteger, porque así sería una herramienta principal en la que muchos países podrían acogerse para la protección de las poblaciones de los grandes simios. Y estamos denunciando, por supuesto, ante la Unión Europea, que no se emplee biodiesel. El biodiesel es un crimen de lesa humanidad, porque se produce de la palma de aceite, precisamente del monocultivo, que está ocurriendo la destrucción de las selvas tropicales, sobre todo de Indonesia y parte de África también, con lo cual, pues bueno, en todos esos frentes estamos, y concienciar, desde luego, en charlas como la que hoy vamos a dar en el Museo de la Evolución Humana en Burgos.
Claro, por un lado está la cuestión de la conservación en los lugares de origen de estas especies y por otro está el propio concepto que se puede tener en Europa, por ejemplo, ¿no? De lo que supone que existan chimpancés o gorilas en circos. Bueno, estoy pensando más en chimpancés en un momento dado en circos o gorilas y orangutanes en zoológicos. ¿En este sentido también urgiría un cambio de legislación?
Por supuesto que sí. Además, estamos también trabajando en ello. Estamos totalmente en contra de los zoológicos y sobre todo también en la cautividad de los grandes simios, pero también del resto de los animales, porque hoy en día un zoológico culturalmente no enseña absolutamente nada a los niños que van allí a visitarlo, porque los animales que están allí son verdaderos cromos que están totalmente, pues bueno, sin ninguna ganas de vivir y no se les muestra lo que de verdad son esos animales. Y con respecto a los grandes simios, si pertenecen a la familia de los homínidos, que son los únicos que están vivos, pues qué menos que se les concedan los derechos básicos, que es lo que estamos también intentando luchar, también inclusive aquí en España. En el 2008 ya aprobó el Congreso de los Diputados que el gobierno se adheriera a los objetivos del proyecto Gran Simio y se hiciera una ley de grandes simios para su protección, pero bueno, quedó aprobado, pero el gobierno no lo puso en práctica, con lo cual seguimos luchando y precisamente el jueves que viene tengo una reunión en el Congreso de los Diputados con diversos diputados para que de nuevo se reactive un poco esta ley, al menos, de protección de los grandes simios. No nos estamos dando cuenta de que nos estamos autodestruyendo no solamente como especie, sino también el propio hábitat nuestro, y cuando nos demos cuenta que, de hecho, ya no creo que haya marcha atrás, estamos ya viendo a nivel global el cambio climático o otros que se está produciendo en numerosas partes, y bueno, pues eso es lo que el Homo sapiens, yo lo llamaría de otra forma, el apellido, claro, porque de sapiens no tiene nada, pues entonces tendría que, desde luego, conservar las especies y los ecosistemas tropicales, pero de una forma como si fuera oro en paño para la vida.
Pedro, pues te dejamos que prepares la charla que vas a dar en unos minutos en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y bueno, pues suerte con este proyecto, ya estaremos en contacto, gracias.
Pues vale, no, nada, muchas gracias y bueno, a todos los oyentes, vamos, que entren si quieren en nuestra página web, ¿sí?, y que vean todo el trabajo que hacemos, que son www.proyectograndsimio.org y bueno, para que vean que bueno, que hay que proteger a los grandes simios, pero al resto de las especies en general.
Muy bien, Pedro, muchas gracias, que vaya muy bien, agur.
Gracias a vosotros, agur.
Y dedicamos los últimos minutos del programa a dos apuntes del ámbito de la tecnología. Sony trabaja en un wearable para bailar. Se llama Sony Motion Sonic Project y convierte tus movimientos de baile en música real. Se trata de una pulsera con sensores capaces de detectar movimientos realizados al aire y convertirlos en música. La pulsera cuenta con micrófonos también y estos sensores que capturan datos de rotación, aceleración o movimientos del brazo o de las piernas, por ejemplo. Posteriormente, el dispositivo traduce estos sonidos en una de las 5 funciones predefinidas que hacen que las extremidades se conviertan en instrumentos musicales. Por ejemplo, si juegas a tocar una guitarra invisible con los brazos al aire haciendo el movimiento típico, la pulsera de Sony hará que esos movimientos produzcan sonidos reales de guitarra. Además, se pueden agregar filtros a la melodía o realizar manipulaciones del sonido específicas. Este dispositivo ponible o wearable en sí no produce ningún sonido y solo cuenta con micrófonos para detectar lo que ocurre. Por lo tanto, esta pulsera debe estar conectada a una tableta o teléfono para que los movimientos allí se conviertan en música real. Y la empresa Fujitsu ha creado un sistema que ahora se puede conectar con relojes inteligentes y proporciona alertas inmediatas al personal de venta en las tiendas, desde un cajero a un director. Todos los empleados tienen acceso instantáneo a mensajes importantes y actualizaciones, reduciendo el tiempo de respuesta y ayudando a asegurar que todas las tiendas puedan operar en línea sin problemas y atendiendo mejor a los clientes. Este sistema de Fujitsu, por ejemplo, permite acelerar el proceso de pago al eliminar las etiquetas de seguridad de un artículo. Sirve para comprobar precios de artículos y verificar, por ejemplo, la edad cuando los clientes quieren comprar bebidas alcohólicas. También elimina la necesidad de sistemas de intercomunicación en la tienda. Aprovechando las alertas, los miembros del personal pueden ser notificados discretamente para manejar tareas sensibles, como por ejemplo, alertar cuando se necesita reponer un efectivo o proporcionar una alerta sobre un posible ladrón. Fujitsu ha anunciado que este sistema estará disponible en breve en el mercado. Así llegamos al final del programa. Mañana a partir de las 7 regresamos con más temas de ciencia, historia y tecnología. Agur.